Lo que no callamos las profes, que deben ser escuchadas, pues queremos ese cambio que hace tanto se esperaba. Hablamos por las profes, que mejoran nuestras vidas, iluminan las mañanas, acompañan y motivan.
Hola, un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Ana María Arón, yo soy psicóloga del Centro Buen Trato de la Universidad Católica, a cargo del Diplomado de Intervención en Crisis, y me encantó escuchar a las profes, vamos a escuchar a los profes después también, porque me puedo enganchar en eso, ¿no? Cuando hablamos de la salud mental, estamos pensando de, por lo menos yo pienso, de lo que es el desgaste profesional. Es decir, el impacto que tiene el tipo de trabajo que uno hace en lo físico, lo social, lo biológico, lo personal de cada una de ustedes. Porque no da lo mismo trabajar en lo que ustedes están trabajando y en las condiciones en las que ustedes están trabajando, porque sabemos que en general las condiciones de la educación no son las mejores en nuestro país. En algunos sectores muy privilegiados sí, pero la mayoría no. Y especialmente cuando tienen que trabajar con niñas y niños y jóvenes que vienen de sectores muy vulnerados. Y eso es una fuente de desgaste también. Entonces, no da lo mismo trabajar en eso que trabajar, por ejemplo, en jardinería, trabajar en decoración de interior, trabajar en todas las cosas que a uno le gustaría hacer en su tiempo libre, que significa un esfuerzo físico, pero no un desgaste profesional. Y aquí yo quiero tomarme a lo que ustedes dicen, esto de que les hacen autocuidado que no les sirve. Yo me siento un poquito responsable porque nosotros echamos a andar hace muchos años, eran unos 40, 50 años, el concepto de autocuidado y cuidado de los equipos. Y yo creo que hay que hacer una diferencia entre lo que es el autocuidado y lo que es el cuidado de los equipos. El autocuidado es lo que cada una de nosotros tiene que hacer por cuidarse. Y ahí es responsabilidad de uno. O sea, ser adulto es hacerse cargo de uno mismo. Y también hay otros ámbitos que son los cuidados de los equipos, que es lo que la institución tiene que hacer por nosotros o nosotros por nuestro equipo de trabajo. Ustedes han hablado, y probablemente aquí en estos autocuidados que le ponemos a todo autocuidado, ¿cierto? A clases de gimnasia, jugar el tacataca, que es súper bueno, ¿eh? O sea, son cosas importantes, pero se distorsiona un poco el concepto del autocuidado. Porque el autocuidado, primero, es responsabilidad de cada una de ustedes. ¿Cuánto se mueven? ¿Qué comen? ¿Cuánto duermen? ¿Cuánto descansan? ¿Cómo se cuidan? ¿Cuántas cosas agradables hacen? Eso es cuento de cada uno de ustedes. Lo otro es, ¿cuál es el ambiente, el clima social escolar en el cual desempeñamos nuestras labores? Y eso sí tiene que ver con si son condiciones cuidadoras de los equipos o si son condiciones maltratadoras. A mí me gustaría destacar, porque yo sé que tenemos poquito tiempo y ustedes son muchas y tienen muchas cosas que hablar, pero desde el punto de vista del desgaste profesional, es muy importante identificar las fuentes de desgaste para poder saber cuáles se pueden cambiar y cuáles no se pueden cambiar. Porque hay muchas que son fuentes de desgaste, pero no las podemos cambiar. O por lo menos no las podemos cambiar ahora, ¿no es cierto? Alguien podría decir que hay un problema con el sistema educativo. Ok, estamos todos de acuerdo, pero no lo vamos a cambiar entre hoy día y mañana, ¿ya? O sea, tenemos que hacer otras cosas más, digamos, a más a corto plazo para poder cuidar. Lo otro, entender que dentro de las cuentas de desgaste, y ustedes lo han mencionado, por un lado está la vida de cada uno, ¿sí? Porque uno tiene una vida fuera del trabajo. Y también pasa por crisis. Escuchábamos aquí a la compañera que acaba de tener una guaguita, ya debe ser más o menos grande ya, pero esas son crisis personales, crisis positivas, pero crisis que nos cambian la vida porque nos reorganizan nuestra manera de vivir. Después hay fuentes de desgaste que tienen que ver con la pega que ustedes están haciendo, que tienen que ver con las características de la organización. Y dentro de eso, las crisis son una fuente de desgaste súper importante, para lo cual no tenemos, bueno, no quiero decir ninguna, pero tenemos muy poquitas herramientas, ¿ya? O sea, pensemos lo que ha sido la pandemia y cuán preparados han estado los profesores para recibir a los niños después de la pandemia y para recibirse ustedes mismos, después de haber pasado 2 años encerrados, en situaciones de confinamiento, etc. Generalmente, cuando uno identifica las fuentes de desgaste, la idea es poder neutralizar aquellas que pueden neutralizarse. pero hay cosas que uno puede hacer ahora, ¿ya? ¿Y por qué le ponemos tanta importancia a la salud mental de los profesores o al estado de bienestar de los profesores? No solamente por una cosa humanitaria, que por supuesto es lo más válido, ¿no es cierto? Nosotros deberíamos cuidar, y yo a la Vero le voy a dejar después un par de artículos, hay uno que se llama Cuidar a los que enseñan, que escribimos hace algún tiempo, que yo creo que está como en mucho más detalle todo esto que yo les estoy contando. Pero no solo por razones humanitarias, sino que porque las bases del aprendizaje de los niños y las niñas con las cuales ustedes están trabajando, especialmente los de básica, es crear ambiente seguro. Porque si uno no crea ambiente seguro, lo que está haciendo es estresando a las niñas y a los niños y activando sus sistemas de estrés. Y cuando a uno se le activan sus sistemas de estrés, uno pone toda la energía en atacar o en arrancarse. Y una de las formas que tienen los niños y las niñas de arrancarse es desconcentrarse. Siempre estamos acostumbrados a ver la desconcentración como un déficit atencional, un problema biológico, psiquiátrico. A veces hay algo de eso, pero en la mayoría de los casos puede tener que ver con una forma de evadir una situación que me produce mucho estrés. Ahora, ¿cómo crear ambientes seguros? Primero, uno tiene que estar bien. O sea, si uno no está bien, no le podemos pedir a un profesor que cree un clima nutritivo y de bienestar para los niños. ¿Y qué podrían hacer ustedes también? Es cómo reconocer cada una de ustedes cuáles son los mecanismos que uno tiene para activar los sistemas de calma. Porque así como existen los sistemas de estrés, ¿cierto? Que se activan cuando uno está en una situación de peligro o de amenaza, y que es el peor escenario para estudiar, para aprender, para ser creativo, yo diría para todo, ¿no? Porque estamos solamente fijados en defendernos de esa situación. Pero de la misma manera existen lo que se llaman los sistemas de calma, los sistemas que activan nuestro sistema de bienestar y nuestra capacidad de conectarnos con nosotros. Por eso se llaman sistemas de calma y de conexión. Los dos sistemas están relacionados con producción de hormonas, ¿cierto? En los sistemas de estrés estamos produciendo cortisol y otras hormonas relacionadas con el estrés, y en la calma estamos produciendo dopamina, oxitocina, o sea, todas las hormonas que nos hacen sentirnos bien. ¿Qué es lo que activa los sistemas de calma? Sabemos, el contacto físico, que estuvo tan interferido durante la pandemia y que también es súper complicado hacerlo en educación por muchas otras razones que no vamos a tocar aquí. Estar con gente que uno quiere, con la cual uno se siente cercana afectivamente. Hacer cosas que a uno le gusten, es decir, hacer actividades agradables. Hacer actividad física, es impresionante como la actividad física, fuera de activar nuestro sistema muscular y todas nuestras articulaciones, también nos activa los sistemas de calma. Estar en contacto con la naturaleza, ustedes los que están allá en Frutillar, los que están en, digamos, en la zona del lago, maravilloso, o sea, y no siempre lo aprovechan como debieran. Nosotros que estamos aquí en una selva de cemento, uno tiene que, no sé, pues inventarse espacios en los cuales pueda estar en contacto con la naturaleza. Allá ustedes lo tienen a la mano. Mirar el lago, mirar la montaña, hacer un paseo por el bosque, son situaciones que activan nuestros sistemas de calma. Y finalmente, respirar. ¿Ya? Respirar es una de las estrategias que tenemos a la mano, pero aquí y ahora. Y no quiero decir que respirando y meditando, no sé cuántos de ustedes meditan, ojalá todos empezaran a meditar porque la meditación la lleva en este minuto en educación. Estamos recién metiéndolo en Chile, pero de verdad, si nosotros pudiéramos tener actividades de meditación antes de empezar las clases en general y antes de empezar cada clase, la vida sería muy distinta. Y cuando uno medita, no es que va a resolver los problemas, ¿sí? No podemos ser tan ingenuos, ¿no es cierto?, que por ponernos a respirar y bajar nuestro sistema de activación, vamos a resolver los problemas. Pero lo que sí hacemos es bajar nuestro sistema de estrés y activar todo lo que son las cogniciones superiores. Entonces, cuando uno medita, cuando uno respira, cuando uno se calma y activa su sistema de calma, lo que sucede es que puede ver mejor qué es lo que está pasando y recurrir a estrategias de abordaje de conflictos que de otra manera, si lo hacemos cuando estamos arriba de la pelota, ¿no es cierto? Con la espuma aquí, probablemente nos vamos a equivocar mucho más. Esos son avisos que les quiero pasar. Y el último es que ustedes hablan de catarsis y a mí me encantaría cambiarles la palabra, ¿ya? Porque la catarsis es como vomitar todo lo que a uno le pasa. Y lo que ustedes están haciendo no es catarsis, lo que ustedes están haciendo es descompresión y además descompresión entre pares, que es muy distinto desahogarse con un señor que anda por la calle y yo le cuento, mire qué terrible es lo que me pasó hoy día, eso es catarsis. Pero cuando ustedes hablan entre ustedes, es decir, entre pares, además se contienen, a veces se aconsejan, se orientan. Y eso es una estrategia de autocuidado importantísima. Por lo tanto, en los colegios deberían haber estos espacios de autocontención, de descompresión entre pares, que es fundamental para poder seguir adelante. Y lo último, esto sí veo que es lo último, entender que los seres humanos biológicamente estamos hechos para estresarnos, y el estrés es súper importante. O sea, si no tuviéramos la capacidad de estresarnos, no estaríamos aquí, a esta hora. Yo ya estaría acostada viendo mi teleserie, ¿no es cierto? Estamos aquí porque tenemos un cierto nivel de estrés que nos permite estar activada. Pero también está hecho para tener periodos de calma. Y las enfermedades y todas las cosas tremendas que son consecuencia del estrés, no es consecuencia del estrés, es consecuencia del estrés mantenido y del no integrar espacios de calma dentro de estos espacios de estrés. No solo de calma, sino que de descanso. Estos, mis queridos chiquillos, ustedes partieron diciendo su edad, yo no partí diciendo mi edad, yo voy para los 80 ya, lo cual es una buena muestra de que uno puede sobrevivir bien, digamos, en esta pega, si se cuida, ¿ya? Si se cuida, si no van a ser unos viejas y unos viejos achacosos. Pero esto no solamente es válido para ustedes, sino también es válido para las niñas y para los niños. Yo me sorprendo y me horrorizo muchas veces de la cantidad de estrés que le estamos metiendo a los chiquillos en este minuto. No tienen tiempo para descansar, no tienen tiempo de ocio. A mí me pasa con mis nietos, que tengo que pedirles hora para poder salir con ellos alguna vez a tener un espacio de intercambio, porque están hasta aquí de pega. Eso no es sano. Eso no es bueno y tampoco ayuda a mejorar los niveles de educación de la gente. Digamos, un abordaje de qué es lo que es transformar una escuela en un clima nutritivo versus un clima tóxico, ¿ya? Pero también existe la posibilidad de que ustedes puedan crear microclimas dentro de la escuela. Me refiero a grupos pequeños, es lo que las compañeras profesoras están contando aquí qué hacen, que son grupos pequeños en los cuales pueden autocontenerse. Pero las actividades de cuidado de los equipos, y a mí me gustaría hacer esa diferencia, el autocuidado es de cada uno de ustedes. Uno no le puede pedir a la escuela que se preocupe de mi autocuidado, ¿ya? Sí, de que me cree condiciones para que yo me pueda cuidar, para que yo pueda comer sanamente, pueda descansar lo que tengo que descansar, etc. Pero el cuidado de los equipos, muchas veces, crear espacios protegidos para hablar de los conflictos y las crisis por las cuales está pasando la escuela. Porque si estamos en una situación complicada, en que uno tiene percepción de que la está maltratando, estoy inventando, no sea de que hay un maltrato institucional o hay crisis por las cuales está pasando la institución, nosotros trabajamos en eso, o sea, intervenciones en crisis en que nos llaman cuando ocurrió un evento que desestabiliza el colegio. Uno en ese minuto no puede partir diciendo ya ahora vamos a jugar al pillarse, o vamos a jugar ping-pong, ¿ya? O vamos a comer pastelitos, o sea, eso es como una banalización de lo que está pasando al interior del colegio. Entonces tenemos que perderle el miedo a poder hablar de aquellas cosas que nos están pasando. Pero para hablar de eso tiene que haber un clima protegido. Y yo pienso que el rol de los externos que van a un colegio a trabajar en situaciones de cuidado a los equipos debiera ser poder crear ese ambiente seguro, ¿no? ¿No? En términos de que uno puede hablar de aquellas cosas que están pasando y elaborar lo que está sucediendo. Y después, cuando estamos bien, ahí podemos salir de paseo, podemos hacer picnic, podemos hacer un asado. Pero lo otro significa confundir actividades de autocuidado, como decir, vamos a hacer un asado todos, nos vamos a ir de paseo todos, cuando estamos a punto de acogotarnos unos a otros, es como cuando a uno le invitan a un carrete personas con las cuales que a uno le caen mal o con las cuales tiene conflicto. No voy a ir. Ahora, en el colegio uno tiene que ir porque a veces son obligatorias. Entonces, poder no confundir actividades de autocuidado con enfrentar los conflictos o las crisis que una escuela, un colegio puede estar enfrentando. Pero es mucho más complejo de eso, ¿no? Yo creo que uno es tener conciencia de que existen factores que pueden estar perjudicando el bienestar de los docentes, poder sentarse en grupos pequeños, hablar acerca de eso y tomar algunas acciones para ver cómo vamos a enfrentar y quién va a enfrentar la solución de los conflictos que no se han abordado adecuadamente. Porque una característica también de nuestra cultura es echarle tierrita a todo lo que está pasando, ¿ya? A mí me ha tocado mucho trabajar en los terremotos, en los incendios, en estas grandes crisis, y siempre escuchamos de la autoridad de turno, porque aquí da lo mismo, y yo como soy más vieja les cuento que han sido todos iguales, rapidito volver a la normalidad, ¿ya? O sea, la escuela se cayó, está, no hay agua potable, está el desbarajuste en el lugar, dicen, pero lo antes posible hay que retomar la normalidad, es decir, echarle tierrita a todo lo que está pasando. Y a veces retomamos la normalidad, pero la retomamos sobre un terreno que está minado. Y después, a propósito de cualquier conflicto, estalla una situación a veces exagerada en relación a cuál fue el desencadenante. Es un tema complejo, importante. El primer punto es tomar conciencia de que el clima del colegio es un factor importantísimo en el bienestar de los docentes y también en el bienestar de las niñas, los niños y su capacidad de aprendizaje.
Lo que no callamos las profes. 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 Yo.